ahí está Noé verificando su identificación a través de WorldCoin, que esto, digamos, es el dispositivo de WorldCoin que se están instalando en la calle para que la gente pueda tomar sus datos biométricos y recibir una renta básica universal. Bueno, este es el Orb que les venía comentando desde hace tiempo. Te lee el iris y va cargando como un circulito, ahí lo ven. A medida que este círculo se llene, ya ella puede hacer en su teléfono la verificación del token. ¿Ven?
Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con Epamil. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Ahora les voy a pedir que se detengan. Deténganse en este momento para suscribirse al canal de YouTube si no están suscritos. Al igual que se encuentran en Spotify, Apple Podcasts y las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor, denle seguir al podcast para que se mantengan actualizados de cada vez que sale un episodio. Bienvenidos al episodio número 121 de este podcast. Les doy las gracias por estar escuchando. Para mí su tiempo es muy valioso y espero que de acá salgan nutridos con la información que yo les traigo, con las reflexiones también que yo les traigo a este podcast, porque son reflexiones que nos plantean situaciones en futuros distópicos donde tengo que pensar bien las cosas antes de comenzar a actuar, ¿no? Y una de las cosas que yo les iba a traer para este episodio, que ustedes vieron en la introducción que yo les traje, es que me escaneé el ojo con el Orb de WorldCoin. Eso es una de las novedades que quería traerles para este episodio. Perdón que estoy un poco medio congestionado, porque yo me levanto ahora temprano. En este momento son casi las 7 de la mañana donde estoy grabando este episodio del podcast. Estoy tomando un muy buen café que, por cierto, me voy a tomar un trago. Bueno, muchachos, es así. Fíjense una cosa, yo cuando comencé con el tema de ver el escanearme el iris con WorldCoin para poder hacer la verificación de humanidad en WorldCoin, en la aplicación de WorldCoin, estaba buscando los orbs. Los orbs, yo ya les había explicado a ustedes, para los que son nuevos, les explico de nuevo. El orb es un dispositivo que escanea el iris persona humana con el fin de poder verificar su humanidad. Con esto, esta verificación en la aplicación de WorldCoin te da un token para comenzar como a operar dentro de la aplicación, y me doy cuenta que se habilitan cosas nuevas a medida que tú te verificas como humano. Es decir, tú tienes que canjear cosas, digamos, tienes que canjear tokens por certificados en fechas de calendario. Eso es una de las cosas. La otra de las cosas interesantes es que el token todavía no tiene valor porque WorldCoin no lo ha anunciado todavía, pero también te dan dólares en Bitcoin. Ok, esto no es un consejo financiero, obviamente. Lo bueno es que a medida que tú haces cursos donde aprendes de Bitcoin, de Ethereum, de DAI, de estas criptomonedas que, digamos, son las que tienen más relevancia en este momento en el mercado, que son las que mejor están posicionadas, que son las puntas de lanzas de las criptomonedas, tomando en cuenta lo que está pasando con Binance, que está siendo investigada por la Fed en los Estados Unidos, y que, bueno, que está siendo demandado también por la Fed en los Estados Unidos. Siento que WorldCoin está aprovechando esta oportunidad para poder meterse en el mercado de las criptomonedas, pero más allá de ser una wallet o ser una exchange, potencialmente se convierte en un exchange de criptomonedas, es una aplicación que con la que yo siento que se va a comenzar a educar a la gente con el fin de que estos puedan, digamos, comenzar a ver cómo es el tema de las criptomonedas, ¿no? Porque yo siento que cuando se masifique este tema de WorldCoin, porque, a ver, hay que comprender algo de la etapa en la que nos encontramos. En este momento nos encontramos en una etapa donde la inteligencia artificial se encuentra pausada por al menos 6 meses, digamos que hasta el próximo año, porque quieren asegurar los protocolos de seguridad con el fin de que la inteligencia artificial, cuando sea una inteligencia artificial general, digamos AGI por sus siglas, no se vuelva loca y nos domine y bueno, o sea, digamos, vuelva mierda todo, ¿no? Ese es el peligro de los grandes científicos, de la comunidad científica, de Elon Musk, ya lo había dicho Hopkins, lo dice Bill Gates también. Bueno, un montón de personas han dicho que la inteligencia artificial hay que controlarla para que después no se salga de control. A ver, esto puede también ser una teoría fantasma, ¿no? Una teoría fantasma que se está como que también está nosotros la tenemos como incorporada ya en nuestra psique. Porque venimos viendo Terminator, porque venimos viendo un montón de cosas a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, desde la creación de las máquinas, ¿no? O sea, esto es algo que desde la revolución industrial, digamos, sí, desde la revolución industrial, el mundo o la humanidad se vio amenazada porque las máquinas reemplacen su trabajo. Eso es algo que hay que entender, ¿no? Entonces nosotros ya venimos con un miedo que puede llegar a ser un miedo fantasma. Esto puede llegar a ser un miedo infundado por el cine y la televisión, porque más allá de reemplazar un trabajo, todavía no hay pruebas certeras de que la inteligencia artificial se vaya a salir de control. Si bien sí hay que prevernos de las cosas, si bien hay que anticiparnos a las cosas, que por eso también es muy importante que ustedes escuchen este podcast, porque a través del podcast ustedes van a entender cómo el futuro va a ir cambiando tan rápido y ustedes van a entender cómo esos cambios afectan la vida, ¿no? Porque hay algo fundamental, y esto voy a tocarlo a lo largo del episodio, que es también lo de Ocean Gate, el submarino que implosionó, que no sé qué. A ver, no vengo a hacer opiniones polémicas o a ponerme acá en el mainstream, como pasó en las redes sociales en los últimos días con este tema del submarino, sino vengo a hablar más bien de cómo, o sea, el avance tecnológico y cómo la vida como tal va cambiando tan rápido porque tenemos un consumo de información tan acelerado que nosotros no entendemos algunas veces lo que pasa y nos botamos en las olas de los mainstream con el fin de poder estar dentro de digamos, para sentir que no tenemos FOMO, para sentir que nos estamos perdiendo de algo. Y eso nos puede llegar a cometer errores si no entendemos bien la profundidad de lo que nosotros estamos compartiendo, lo que estamos hablando en redes sociales. Eso es importante. Es importante entenderlo. Pero antes de pasar esos puntos, esto quería comentárselos para seguir con el tema de cómo cambia la vida, cómo cambia la humanidad a medida del avance de la tecnología. Hay algo, yo estaba leyendo un artículo que, por cierto, para poder llegar a hacer este podcast, yo hago un research, una investigación que digamos que me lleva varias horas. Yo estaba viendo que hay una carrera que ha sido subestimada a lo largo de los años, ¿no? Perdón. Y yo no me acordaba que esta carrera yo tenía ganas de estudiarla. ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, lo que está leyendo en el artículo es que hay una carrera que no va a ser sustituida por más que ChatGPT entre en el juego. Porque, como venía hablando, la inteligencia artificial ha sido pausada 6 meses y nosotros, con este tema de WorldCoin, con este tema de que cuando entra la inteligencia artificial, que ya por lo menos se están instalando todos los plugins digamos, en todas las aplicaciones, que es otro tema al que voy a ir con mayor puntualidad. Cuando se pase a que la inteligencia artificial, digamos, ya se instalen estos protocolos y pueda utilizarse masivamente casi que para todo, porque todo va a tener inteligencia artificial, al menos el próximo año va a comenzar digamos, esta carrera, porque todo tenga inteligencia artificial, todo sea generado por inteligencia artificial, estos procesos mecánicos que suceden dentro del Internet también sea sustituido por inteligencia artificial, y esto va a ser una de las primeras etapas. Nosotros nos tenemos que ir preparando, ¿no? Nos tenemos que ir, digamos, anticipando a ciertas cosas. Por eso también les recalco, es importante que estén suscritos a este canal. Yo me acuerdo que hay una carrera que es la ingeniería agrónoma. Ustedes se preguntarán qué carajo, o sea, ingeniería agrónoma. ¿Qué tiene que ver la ingeniería agrónoma con la inteligencia artificial, ¿no? Y en este momento, este artículo lo que dice es que la ingeniería agrónoma es una carrera que ha sido subestimada a lo largo de los años por miles de personas, por miles de estudiantes, por personas que no saben qué estudiar, y la opción menos viable para ellos es ingeniería agrónoma. A nivel mundial se ve esto, porque yo me acuerdo que yo en algún momento de mi vida, más que nada porque mi papá tenía una finca, cuando antes de yo nacer, mi papá tenía una finca en Santa Bárbara del Zulia, en Mérida, Venezuela, y esto yo lo había comentado ya en episodios, miles de episodios atrás. Como en el episodio 40 lo comenté. Papá tenía una finca en Mérida, y gracias a esta finca, gracias, digamos, a que también él tiene, o sea, donde vive mi mamá, es una casa grande, casi 2 hectáreas, y aquí en esta casa no es que se cultiva algo, pero en la finca donde está mi papá se cultivan cosas, ¿no? Digamos, era una finca productora. Yo en algún momento tuve, como antes de entrar a la universidad, como esas ganas de estudiar ingeniería agrónoma. ¿Por qué? Porque yo conocía muy bien, digamos, el dinero que generaba estudiar esa carrera. Tomando en cuenta de que era una carrera que estaba, a mi concepción, relegada al campo. Entonces, como que la gente en su momento, me acuerdo que en ese momento, antes de yo entrar a la universidad, pensaba que los únicos que estudiaban esa carrera eran campesinos, tenían la mala concepción de eso. O sea, como que la gente del campo, era la gente que le gustaba el campo, eran las únicas personas que estudiaban esa carrera. Pero hoy en día, con este avance que está teniendo la inteligencia artificial, mucho antes de que llegue el verdadero impacto, porque esto es, imagínense que ya lo había repetido antes, pero ChatGPT logró en 10 días llegar a 1 millón de usuarios, ¿no? Cosa que le tomó a Netflix y a YouTube casi no sé cuántos meses, no sé cuántos años, para poder llegar a una cantidad de personas considerable a la que ChatGPT llegó en muy pocos días. Entonces, con esta estadística, digamos, con este conocimiento, casi todas las carreras se van a ver afectadas, y esto ya lo había comentado. Pero la ingeniería agrónoma es una carrera prometedora que se resiste a la automatización de la inteligencia artificial. Y se piensa que o sea, hay una oportunidad interesante acá, porque con el avance de la nanotecnología en este campo, nosotros podemos entender y comenzar a estudiar cómo, digamos, la nanotecnología va a tener repercusión en el futuro a la hora de nosotros producir nuestros propios alimentos. Y siento que la ingeniería agrónoma en este momento está siendo mucho más interesante que antes, y es, digamos, una carrera que, porque la preocupación más grande que tiene la comunidad científica en este momento es repensar cómo se tienen que plantear a partir de ahora todas las carreras universitarias. Y para los escépticos, obviamente que esto es algo que piensan que no va a pasar dentro de poco, pero el tema de la aceleración que estamos teniendo es lo que va a llevar a que las cosas cambien muy rápido. Porque antes no había un factor en juego, en la revolución industrial, no había un factor en juego que hoy en día existe, que es el tema de la inteligencia artificial. Y por la ley de rendimientos acelerados, que es una ley que hace que los procesadores dupliquen el doble de su capacidad todos los años, cada 12 meses, va a hacer que esto, o sea, cada vez la inteligencia artificial abarque más espacios y abarque más capas, hasta el punto de llegar a replantear todo lo que nosotros hacemos hoy en día. Y piensen ustedes, váyanse al punto más básico, cuando ustedes hablan, cuando esto, hablando puntualmente de, digamos, de las carreras que tienen que ver con o sea, que trabajan con la información, ¿no? Casi todas las carreras, o casi todo lo que nosotros hacemos, piensan ustedes en lo que están haciendo ahora, piensan ustedes en lo que van a hacer, proyéctense de acá a unos años. Ustedes, calculo que como yo, tienen un trabajo donde la mayoría del tiempo están sentados frente a una computadora resolviendo cosas, enviando mails, resolviendo un balance contable, hablando con alguien, atención al cliente, no sé qué. O sea, pueden haber miles de cosas, miles de tareas que están directamente relacionadas a una computadora. Y el tema de la revolución de la inteligencia artificial es que todo va a cambiar a raíz de una computadora. A raíz, primero piensen en que la manufactura también va a ser una de las pocas cosas que va a automatizar la inteligencia artificial, lo que es el trabajo artesanal, pero todo lo que tenga que ser con todo lo que tenga que ver con cosas mecánicas, tomando el punto también de enviar un mail, de redactar algo, del tiempo que nos lleva por lo menos redactar un mail, hacer cosas, van a ser tareas que van a ser sustituidas muy rápido, primero por el factor, pensemos específicamente por inteligencia artificial, pensemos solamente por eso. Pero combinémoslo también con otras tecnologías nuevas que van llegando, como las interfaces cerebro-computador, que es una de las tecnologías novedosas. Y ya lo habían, si ustedes no me siguen en Instagram, arroba el Paulino, vayan a seguirme, porque hace poco subí un video, subí un reel, acerca de el proyecto de Nissan, que es Nissan Brain to Car. Este proyecto de Nissan Brain to Car conecta el cerebro del conductor con la máquina. Muchas personas pensaron, y esto algo que me da mucha risa, porque la gente pensaba que miraba un culo y se iba directamente. Iban manejando, estaban pensando en un culo, bueno, se iban hasta allá con un poco de culo, ¿no? Este fue uno de los comentarios que recibí atrás de ese video, que me generó mucha risa, pero el tema de las interfaces cerebro-computador es que se conecta con ciertas zonas del cerebro que son las que potencian la acción, no es que está conectada directamente a los pensamientos, ¿no? Esto es, digamos, que es un encefalograma, una diadema que está conectada con ciertas ciertos sectores que ya estudiaron los científicos que conectan el movimiento con la máquina. Es decir, pensar en frenar, ya la interfaz manda la orden antes que nosotros generemos la acción. Cuando vemos algo que nos hace por lo menos ir a 200 kilómetros por hora y ver un semáforo en rojo en pocos segundos. O sea, esto nos da una distancia de casi 30 metros de frenado antes de que nosotros realmente pisamos el freno. Y esto puede ser, digamos, algo clave o la diferencia entre la vida y la muerte en una colisión frontal, ¿no? Entonces, esta interfaz del cerebro-computador, cuando entra en el juego, que esto es una tecnología que se va a masificar, ya en China obviamente se ve esto. Esto ya imagínense que en China, en las aulas de clase, ya hay interfaz cerebro-computador para todos los estudiantes, donde se mide si están concentrados o no, si están prestando atención al profesor, si están. O sea, en China pasan cosas distópicas y bastante interesantes. El tema chino es, siento que es algo que nosotros acá en Occidente no vemos porque, y mucha gente no conoce, porque, claro, la gente solamente está mirando en este momento, es el tablero, están viendo su día a día, pero cuando levantan un poco la cara y vemos un poco la mirada futurista de China, y sabiendo que nosotros también estamos yendo hacia allá, digamos, en pocos años, porque digamos que el avance que ellos tienen, a comparación de Latinoamérica, digamos, no, digamos, no es tan abismal, pero podríamos considerar que en ciertos países al menos hay un 5 u 8 años de avance por encima de nosotros. Entonces, en China, imagínense que ya hay inteligencia artificial con cámaras monitoreando la asistencia de las aulas de clase. Cosas que no se ven acá, ¿no? Y que eso también resultaría muy locas el tema de instalar y controlar a las personas a través de una máquina de inteligencia artificial, que son debates que todavía no, a los cuales no hemos entrado. Pero en poco tiempo vamos a entrar, claramente. Pero entonces, cuando entren estas interfaces de cerebro-computador, aparte de automatizar el tema de las máquinas, y que una persona que sepa manejar inteligencia artificial va a sustituir el trabajo de varias personas, todo lo que nosotros hacemos hoy en día va a cambiar radicalmente. O sea, va a haber un cambio de paradigma. Piensen que es como cuando llegó el teléfono. De repente nadie tenía teléfonos, todos tenemos teléfonos, llegaron las redes sociales, la forma de comunicarnos de nosotros cambió demasiadamente, demasiado, perdón, cambió demasiado, cambió radicalmente. Entonces, siento que la ingeniería agrónoma, leyendo este artículo, tomando en cuenta este artículo, es una carrera interesante para las personas que todavía no saben qué carajo van a estudiar. Piensen que no solamente no es una tarea, una tarea que en este momento está relegada al campo, es una tarea que más bien va a tener demasiado impacto en cómo se producen los alimentos en el futuro, porque piensen que el cambio climático también está amenazando la forma en cómo se producen los alimentos y los científicos se están volviendo locos para poder crear alimentos a base de impresoras 3D. O sea, la clonación a nivel molecular de las cosas. Y esto va a ser también algo que va a sustituir un montón de alimentos o la forma en cómo se producen alimentos para tratar de sacar del medio industrias como la industria de la carne. Que yo digo, la industria de la carne no va a ser sustituida, sino, o sea, podemos pasar hasta un siglo comiendo carne todavía. Porque siento que es algo que todavía va a costar en que la gente adopte este tipo de tecnologías y todavía va a tardar en llegar. Pero todo lo que yo pueda decir en que va a tardar en llegar, perdón, no tenemos la ciencia cierta de cuánto va a tardar en llegar por el tema del avance y la ley de rendimiento acelerado. Esto es algo que puede llegar a ser demasiado exponencial. O sea, el avance por el tema de la automatización gracias a la inteligencia artificial puede acelerar demasiado las cosas en cómo nosotros la teníamos prevista, porque el avance ya no es lineal, el avance es exponencial, multiplicándose por 2 cada minuto. Perdón, estaba tomando un café muy rico. Entonces, esto es una de las cosas, una de las carreras, de los puntos que le quería traer en este podcast porque me parece fundamental. Pero otra de las cosas, y esto ya pasando un tema de Black Mirror, por decirlo así, que Black Mirror, si ustedes no han visto la sexta temporada de Black Mirror, por favor véanla para que ustedes tengamos acá feedback y para que ustedes puedan entender ciertas cosas que voy a hablar. Sin embargo, no, esto no es un spoiler, yo no voy a spoilearles la serie, pero tiene que ver mucho con lo que pasó con Ocean Gate. A ver, todos sabemos qué pasó con el submarino. El submarino implosionó descendiendo hacia el Titanic, ¿no? Surgieron un montón de teorías conspirativas, todo el mundo se volvió o sea, en la última semana todo el mundo se volvió experto en submarinos, todo el mundo se volvió experto en navegación, expertos en Titanic, expertos en casi todas las cosas. Cada vez que sucede un hecho de este tipo, la gente con la intención de no perderse de algo opina sin saber realmente lo que está opinando, sin saber la profundidad de los hechos tal cual como sucede, ¿no? Y esto es algo que en Black Mirror, sexta temporada, hay un episodio que se llama Lost Henry, que es una mezcla como entre Scooby-Doo y la isla, los espíritus de la isla, que es acerca de una pareja documentalista que va a un pueblo, ¿no? No los voy a spoilear tanto, o sea, esto solamente lo que ustedes pueden ver en el preview de los episodios. Es una pareja documentalista que va a un pueblo, seguro ya ustedes en redes sociales también lo han visto quizás resúmenes de este episodio. Pero esta pareja documentalista comienza a hacer un documental de un loco, ¿no? Que mató a una gente ahí en el pueblo, ¿no? Y yo siento que este episodio nos deja la enseñanza de cómo la gente se alimenta, digamos, o sea, se motiva por el morbo y pone en el podio de la industria del mainstream el sufrimiento humano con el fin de hacerle un homenaje. La gente en este momento, o sea, piensen ustedes que la próxima semana o esta, cuando vean este episodio, ya dentro de poco Netflix va a poner en el top 10 de la cartelera Titanic. Porque se aprovecha de lo que pasó con el submarino para poder impulsar de nuevo una película que tenía años olvidada. Titanic, si bien es un clásico, pero el simple hecho de nosotros morbosear con lo que pasó con el submarino, creyéndonos nosotros que somos expertos en el tema, va a hacer que las cosas, este tipo de cosas, o sea, las industrias como Netflix y como otras cadenas de streaming, ganen dinero gracias a que nosotros disfrutamos del sufrimiento de la gente. O sea, realmente no nos importa la noticia como tal. Y ahí es cuando nosotros entramos en una distopía, porque con la intención de nosotros querer estar en el mainstream, opinamos sobre un hecho sin conocer la profundidad de ese hecho y sin conocer qué es lo que realmente pasa o pasó. Por el simple hecho de nosotros llevarnos a través del clickbait de las noticias, dejarnos consumir por las noticias falsas y compartir información sin saber realmente lo que está pasando. Y digamos, este hecho actual se le denomina analfabetismo mediático. El analfabetismo mediático es simplemente que la gente opina sin saber realmente de los hechos, haciéndose llevar por el clickbait, sin conocer la profundidad de las cosas, sin conocer realmente lo que pasó y morboseando con las cosas que pueden llegar a suceder sobre ese hecho en sí. Y más que nada, esto se caracteriza cuando pasan cosas o acontecimientos catastróficos o cuando la vida de alguien está en juego, ¿no? Porque con lo que pasó con Ocean Gate y siento que es algo que se vuelve mainstream y que la gente solamente le presta atención a lo que puede ser un problema que desde hace mucho tiempo viene pasando, porque los naufragios en el mar Báltico es algo que sucede todos los años, donde mueren miles de personas y nadie le presta atención a esa mierda. Nadie habla de eso, porque no jala clics, porque ya viene pasando desde hace muchos años y a nadie le interesa. Pero pasa ahora algo nuevo con un submarino donde mueren 5 personas, que es lamentable, y todo el mundo quiere opinar y todo el mundo se quiere volver experto, porque es un tema de conversación interesante más que hablar de los migrantes que mueren na en naufragios. Eso es mucho más interesante que eso. Y hay que decirlo porque, más allá de que nosotros sí queramos saber de la noticia y podamos investigar y emitir nuestra opinión, hoy en día todos podemos opinar a través de las redes sociales. Esto es algo real, yo lo estoy haciendo en este momento. Todos podemos opinar, todos podemos decir cosas. Pero siento que emitir la información, emitir la opinión, sin realmente conocer la profundidad de los hechos, es lo que hace que nosotros naveguemos en un mar de desinformación en la cual todos podemos opinar, pero realmente no sabemos nada. O sea, es decir, estamos en una época donde nunca habíamos estado tan desinformados como hoy en día, porque todos opinamos y queremos hacerles saber al mundo que somos expertos en algo. Y es algo que yo no culpo porque, a ver, yo al hacer un podcast me puedo estar metiendo un tiro en el pie si digo esto, porque yo investigo demasiado para hacer estos episodios y lo que me genera un poco de rabia es que es algo que ya dentro de poco se nos va a olvidar. Cuando veamos Titanic en el top 10 de Netflix, ni siquiera vamos a saber por qué carajo la estamos viendo. Ni siquiera vamos a saber por qué Titanic está en el top 10, porque nosotros ya olvidamos las cosas muy rápido. O sea, ya no va a ser Ocean Gate lo que pasó esta semana. ¿Qué viene después? Es lo que está esperando la gente. Ya Ocean Gate dura, o sea, el tiempo de duración de las cosas. O sea, de las noticias relevantes, como este tipo de noticias a las cuales la gente le da mucha importancia cuando son cosas mainstream, cuando son dignas de una película o de un documental, sin importar que a la gente no le interese los naufragios de los migrantes que mueren todos los días. A nosotros se nos olvida la información muy rápido. Cuando vemos esa película en Netflix, ni siquiera vamos a saber por qué estamos viendo Titanic de nuevo, porque ya se nos olvidó lo que pasó. Entonces, ¿qué estamos esperando que suceda de nuevo? Ya después vienen las teorías conspirativas de los Simpsons, ya después ahí viene un montón de cosas que la gente solamente está metiéndose a Twitter por el morbo de querer opinar y atacar a la gente porque no sabe o sabe de las cosas. Y esos son los tiempos en los que vivimos hoy en día. Ya estamos entrando en esa realidad distópica donde la desinformación es el rey del contenido. A ver, yo tenía que decirlo. O sea, para eso tengo este espacio, ¿no? Que es una de las cosas que, bueno, a mí también me gusta de hacer el podcast, porque yo siento que si tú quieres opinar de algo, más allá de soltar un tweet, date un espacio para poder lucubrar tus ideas. Si tú quieres opinar de algo, date un espacio para escribir bastante, no lo hagas a través de un tweet con odio o con la intención de desinformar, o sea, con la intención de desinformar, con el fin de que tú te vuelvas viral a través de una opinión. Una opinión que puede ser demasiado controversial y que no te interesa realmente lo que sucede, sino estar en la tendencia de opinar sobre un hecho que pronto se nos va a olvidar a todos. A ver. Volviendo un poco al tema de la inteligencia artificial, y esto es algo que yo les había comentado en estos, que es otro punto interesante de este episodio del podcast, que les quería comentar, es que hay gente que bueno, recuerden que una de las etapas que vamos a tener dentro de poco, porque ahora nos encontramos con inteligencia artificial estrecha, recuerden que la inteligencia artificial estrecha es la que está vinculada directamente a algo. O sea, realmente la inteligencia artificial en este momento es muy bruta. No una inteligencia artificial como tal, ¿no? O sea, piensan que si tenemos un chatbot de ChatGPT, o sea, ChatGPT lo que es una máquina que se traga todo el internet, todo lo que consume y ve en internet, y nos traduce en lenguaje humano lo que está consumiendo, pero no es capaz de pensar por sí misma, porque todavía tiene sesgo, porque todavía lanza errores, porque todavía no tiene una inteligencia propiamente dicha. Es una máquina que se traga el internet y escupe en lenguaje humano lo que nosotros queremos que nos responda. Y tiene un montón de errores. Esto se le llama inteligencia artificial estrecha, limitada. Pero después viene la segunda etapa, que es inteligencia artificial general, antes de pasar a la superinteligencia artificial. En estos días se dio un evento que es la Digital Enterprise Show del 2003, que es un evento que reúne a 16.000 directivos y a más de 3.000 CEOs y profesionales provenientes de más de 50 países para adquirir conocimientos, habilidades y descubrir las últimas soluciones tecnológicas con el fin de transformar sus organizaciones o áreas de gestión. En esta Digital Enterprise, que es uno de los eventos de emprendimiento más grandes a nivel mundial, donde se habla de cómo el impacto de la tecnología va a tener o va a cambiar radicalmente la forma en cómo la gente maneja sus empresas, cómo los CEOs manejan las cosas, y que el hecho de estar digamos, en este evento te permite a ti adelantarte a los cambios tecnológicos que al momento de que puedas adquirir estos conocimientos y puedas ser inversionista en otras empresas que tienen un impacto en la tecnología hoy en día, es donde comienzan ahí esos cambios innovadores y esas revoluciones en las empresas en las cuales nosotros podemos llegar a trabajar y que pueden cambiar radicalmente las cosas como las manejamos hoy en día, ¿no? Entonces, o sea, una de las cosas que se dijo en esta conferencia es que actualmente nosotros entramos como en una especie de carrera armamentista entre Google, Meta y Amazon, donde cada una intenta ponerse en el podio de la inteligencia artificial. O sea, digamos que en este momento todas intentan posicionarse como el mejor servicio de inteligencia artificial. Ya tenemos ChatGPT, ya tenemos a Bing, ya tenemos a Google Bard, Amazon está implementando casi que para todo. Y OpenAI abrió los plugins para todas las aplicaciones, casi todas las aplicaciones. Con inteligencia artificial. Y una de las cosas, uno de los comentarios que me han dado risa de todo lo que estuve leyendo acerca de este evento, es que si Facebook hubiese decidido hoy en día cambiar su nombre, se llamara inteligencia artificial. Porque Facebook lo que hizo fue montarse en una ola de mainstream también acerca del metaverso, ¿no? Pero si lo hubiese hecho hoy, seguramente se llamara inteligencia artificial. Y lo que les vengo diciendo es que una de las cosas es que probablemente en este momento, o sea, en este momento de la historia, estamos ante el último momento de la historia del Internet donde la mayoría del contenido apenas tiene inteligencia artificial en su creación. Pero a partir de ahora, en la mayoría, o sea, y esto se calcula, el pronóstico para el 2025 es que el 90% del contenido del Internet tendrá alguna capa de inteligencia artificial. Alguna capa. Y esto avanza cada vez más, ¿no? Entonces, casi todo lo que nosotros hagamos va a estar controlado por inteligencia artificial o nos va a responder la inteligencia artificial. Entonces, la automatización es lo que nos lleva a que el lenguaje, o sea, el tema mecánico de nosotros estar escribiendo a través de un teclado es algo que va a desaparecer, porque lo que se piensa es, utilizamos el cerebro para conectarnos directamente a la máquina, como el proyecto de Nissan Brain to Car, que lo vamos a traer a una computadora que es mucho más sencillo. O hacemos todo por voz. Voz o cerebro. Pero los teclados, que es algo mecánico, va a desaparecer. Y esto es una de las cosas que la hablan en o sea, digamos, en esta conferencia donde se reúnen los CEOs de empresas de más de 50 países y que se piensa que va a suceder dentro de muy poco. Porque una de las cosas que caracteriza, al futuro de hoy en adelante, o sea, se define como, por sus siglas, actualmente se define como un futuro VICA, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. El futuro está definido por estas cuatro palabras: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Así es como nosotros comenzamos a ver el futuro a partir de ahora. Por eso es que también es importante que cuando yo estoy acá en el podcast hablando de estas cosas, yo los preparo para esta disrupción que puede llegar a suceder de ahora en adelante con un montón de factores, ¿no? Y la inteligencia artificial hoy en día, tomando en cuenta las cosas que están pasando, se utiliza para resumir datos infinitos y organizarlos. Pero lo que le venía diciendo antes, esta no cuenta con una inteligencia para pensar las respuestas que ofrece. Es decir, ChatGPT no analiza la respuesta que da, a menos que nosotros le digamos que está mal. Por eso es que no es inteligente todavía, ¿no? Entonces puede ofrecer, digamos, respuestas erróneas y nosotros podemos tomarlas como válidas si no evaluamos lo que nos está respondiendo. Y hay algo que nosotros, digamos que yo estuve leyendo esto y por eso, así como, a ver, yo piensen ustedes que cuando yo hago el podcast y cuando yo estoy hablando de estas cosas, yo me estoy anticipando al futuro, ¿no? Y estoy tratando de llegar antes a un lugar donde las cosas van a ser muy distintas. Quizás el formato de este podcast cambie un montón desde los próximos años. No lo sé. Yo pienso que en los próximos años, pienso yo que, fíjense ustedes se preguntarán por qué yo no tengo invitados en el podcast, ¿no? Mucha gente se preguntará eso. O sea, hay gente que me ve a mí y me dice, tú me invitas a tal o invítame a mí. O... A ver, yo todavía no tengo invitados en el podcast, primero porque no me siento preparado para tener un invitado. Yo siento que yo estoy acá, aparte de compartir la información, yo estoy acrecentando la forma en cómo yo comunico las cosas para después ir a buscar invitados interesantes en la industria para que puedan explicarnos cosas que nosotros actualmente no entendemos o que yo no entiendo a profundidad para que ustedes también lo entiendan. Entonces siento que me estoy preparando para llegar a ese momento. Todavía no es el momento para tener invitados. Para mí eso es una decisión personal que estoy tomando. Y no pienso invitar a cualquiera, o sea, no pienso tener un poco la vara baja porque en el sentido de que yo quiero traer gente que realmente aporte algo para que ustedes aprendan. No es simplemente un podcast donde se habla cualquier estupidez o cualquier huevonado, se vienen a hacer chistes. A ver, la comedia para mí es una de las cosas que yo más admiro y una de las cosas que yo más amo en este momento. O sea, me encanta ver podcasts de comedia. Obviamente los podcasts de comedia venezolanos son increíbles, muchos argentinos también me encantan a nivel de comedia, pero bueno, obviamente que mi estilo no es ser comediante, no, mi estilo no es traer a cualquier invitado con el fin de hacerlos reír, sino más bien de que ustedes aprendan algo interesante, ¿no? Y hoy en día, gracias a esto, una de las cosas que más me llama la atención de lo que se dijo en esta conferencia, en este evento, es que lo que define las cosas ahora, de ahora en adelante, es la mentalidad de anticipación. Nosotros hoy en día tenemos que tener mentalidad de anticiparnos casi a las cosas que van a suceder de acá a los próximos años, por el tema de la automatización de la inteligencia artificial. Tenemos que anticiparnos a las cosas, tenemos que aprender habilidades nuevas, tenemos que salir a buscar dónde va a posicionarse nuestra carrera profesional en los próximos años para nosotros no llegar tarde, para nosotros no ser sustituidos y no quedar desplazados por las inteligencias artificiales, por las máquinas en sí, que aunque esto suene distópico, es algo que va a suceder y aunque los creamos o no, va a pasar. Y si nosotros no nos anticipamos hoy y comenzamos a ver cuáles son la evolución, o digamos la evolución de nuestra carrera profesional, hacia dónde está yendo nuestra carrera profesional, puede llegar a ser muy tarde cuando nos demos cuenta que realmente esto ya pasó, por no creer que esto va a cambiar muy rápido, por no creer que las inteligencias artificiales pueden cambiar todo de manera radical. En este momento se encuentran pausadas, pero cuando se libere en el próximo año 2024, estoy hablando de esto, porque en este momento se encuentra pausada la inteligencia artificial, todo va a cambiar muy rápido. Entonces, esta mentalidad de anticipación es lo que a nosotros nos permite tener un lugar en el futuro y comenzar a ver las cosas, o sea, por lo menos estudiar o entender cuáles son las carreras que van a tener una mayor repercusión de acá en adelante. Entonces, esto les quería traer lo que se dice, lo que se dijo en este evento, como para que ustedes también puedan tener esta información y puedan comenzar a procesarla con el fin de que ustedes comiencen también a buscar nuevas oportunidades, ¿no? Y esto es algo que, bueno, a medida que se daba este evento, también se daba una promulgación de la primera ley de inteligencia artificial por el Parlamento Europeo. Pero antes de yo pasar a explicarles el tema de lo que dice el Parlamento Europeo, quiero explicar un poco acerca de las redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales, yo en el libro de Raymond Carswell vengo estudiando un poco cómo funciona el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y una, hay muchas formas de cómo la inteligencia artificial comienza, digamos, cómo se utiliza la información en la Internet con el fin de que se pueda generar una respuesta inteligente como lo ofrece ChatGPT, ¿no? Y muchas de estas formas de generar una respuesta, o digamos la mayoría de las empresas, utilizan las redes neuronales para poder crear este tipo de modelos de lenguaje. Porque así como el cerebro humano, piensan ustedes cuando están aprendiendo a... Yo lo pongo en el ejemplo más básico, que es aprender a conducir. Cuando ustedes están aprendiendo una habilidad nueva, su cerebro, al momento de comenzar a aprenderla, comienza a experimentar cuáles son los caminos que ustedes los llevan a tener un resultado exitoso con el objetivo que quieren lograr. Es decir, cuando ustedes están aprendiendo a manejar, ustedes comienzan a experimentar la forma en cómo se mueve el auto, cuáles son los caminos que ustedes tienen que recorrer para llegar más rápido, cuáles son las cosas qué son las cosas que ustedes tienen que hacer para que el auto no se les apague, si es un auto manual o uno automático. Ustedes van aprendiendo, su cerebro se va acostumbrando a una forma de hacer las cosas. Y con esto les da a ustedes, esto digamos que es la zona de confort, es el instinto de supervivencia que a nosotros nos lleva a marcar un camino para nosotros sentirnos seguros en ese camino. Hay mucha gente que toma la misma ruta todos los días para llegar a su trabajo. Y esto es a través de una red neuronal que traza un camino seguro para poder transmitir información de un lugar a otro. Es decir, nosotros tenemos la intención de llegar a un lugar, nuestro cerebro procesa esa información y crea un camino en una red neuronal de nuestro propio cerebro para llegar a ese lugar. Entonces, digamos que ese camino se refuerza todos los días. Se va volviendo, digamos que primero comenzó siendo un sendero dentro de un monte, pero ya después, a medida que nosotros caminamos todos los días por ahí, comienza a ser una carretera y más adelante se vuelve una autopista. Así funcionan las redes neuronales. Las redes neuronales, que es una simulación de nuestro cerebro humano, tienen la intención, y esto sucede, las redes neuronales abarcan prácticamente todos los algoritmos hoy en día. Y una de las cosas que tienen las redes neuronales es cómo funciona la red neuronal de las inteligencias artificiales en el patrón de consumo de la gente. Porque creen, o sea, a medida que nosotros comenzamos a ver una zapatilla, buscamos unas zapatillas por internet y de repente nos salen 1000 publicidades de zapatillas en Instagram, es porque nosotros estamos reforzando en la red neuronal un patrón de consumo que si nosotros lo seguimos consumiendo, deja de ser un caminito para después volverse una carretera y después más adelante una autopista. O sea, es decir, se va trazando un camino en la red neuronal de cómo nosotros consumimos información, de cómo nosotros vamos manejándonos a través del internet, de qué es lo que vemos, qué es lo que nos gusta. Entonces, esos caminos se van reforzando a medida que nosotros vamos viendo y le vamos dando like a las cosas y vamos pasando tiempo en pantalla viendo algo que nos gusta mucho. Pero El tema de las redes neuronales es que ya hoy en día es inentendible para el ser humano de cómo los algoritmos operan. Es inentendible entender cómo un algoritmo toma decisiones de qué ofrecerle o no a la gente. Y esto es algo muy interesante que también se ve en el primer episodio de la sexta temporada de Black Mirror. Está muy relacionado el tema de los algoritmos, cómo los algoritmos personalizan las cosas a través de las redes neuronales con el fin de darle a la gente lo que realmente quiere. Pero algunas veces estos algoritmos pueden fallar en esas conexiones, en esos caminos que hace en la misma red neuronal. Y hay veces que nosotros, o sea, ya los seres humanos no entendemos cómo plantea soluciones o cómo nos ofrece determinadas cosas porque se ha vuelto una red neuronal tan compleja que nosotros podemos, yo les puedo explicar acá un libro de algoritmos matemáticos y todavía no terminamos de entender cómo funciona una red neuronal hoy en día con el avance que tiene y con la información que existe, porque recuerden que todo esto absorbe todo el internet y va cambiando las cosas radicalmente. Entonces, con esto de las redes neuronales y tomando en cuenta que la inteligencia artificial avanza muy rápido y que va haciendo conexiones nuevas, porque el tema de poder regularla hoy es lo que nos da a nosotros la posibilidad de anticiparnos al futuro, que puede ser catastrófico y es el que se viene viendo en muchas películas de ciencia ficción. Y que es el miedo que nosotros tenemos, es un miedo infundado que puede ser un fantasma. Ojo. El Parlamento Europeo ha pronunciado su primera ley sobre inteligencia artificial, ¿no? Y se pronunció, y estas son digamos, las tres promulgaciones importantes del Parlamento Europeo para poder regular a la inteligencia artificial. Uno, la prohibición total de la inteligencia artificial para la vigilancia biométrica, el reconocimiento de emociones y sistemas policiales predictivos. Hay una película que se llama Minority Report, que es una película viejísima que ustedes tienen que ver para entender por qué el Parlamento Europeo está prohibiendo la vigilancia biométrica y los sistemas policiales predictivos. Porque recuerden que, o sea, en esta película, Minority Report, se muestra cómo la policía de vigilancia se anticipa a los delitos que puede cometer un criminal potencial, mucho antes de que éste los cometa. Es decir, saben lo que está pensando debido a un patrón de conducta repetitivo que tenemos los seres humanos. Nosotros los seres humanos somos muy predecibles. Y si imagínense ustedes si esto se mejora con una inteligencia artificial que pueda saber anticipadamente cómo nosotros vamos a actuar en determinados momentos y que con esto la policía pueda controlar en un estado totalitario lo que nosotros hacemos. Esto se ve en Minority Report. Y me acuerdo que esto es una película que yo vi en la Facultad de Derecho y fue una premisa que utilizó un profesor para comenzar a explicarnos lo que es el estado de vigilancia. Y es el estado de vigilancia, nosotros no habíamos tenido más miedo de un estado de vigilancia cuando llegó la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial puede automatizar un sistema policial predictivo que pueda ser controlado por dictadores y que pueda predecir conductas de las personas que no les gustan, más allá de cometer delitos. Se vuelve un estado totalitario de vigilancia como se lee en George Orwell en 1984. Y esto lo muestra muy bien Minority Report. Entonces, una de las primeras prohibiciones que promulga el Parlamento Europeo, que se va a comenzar a implementar casi en todos los, o sea, en casi todos los países del mundo, porque siento que esto es el puntapié inicial para comenzar a regular inteligencia artificial, es que este reconocimiento de emociones, porque fíjense que no solamente es el sistema policial predictivo, sino la vigilancia biométrica y el reconocimiento de emociones. Que hay una foto muy interesante, que se las voy a colocar acá, acerca de que se promulga una ley para poder prohibir el reconocimiento de emociones en las personas por cámaras de vigilancia monitoreadas por inteligencia artificial. Saber si una persona está bien o está mal deprimida, o tiene ira, tiene rabia. Esto está prohibido, o sea, esto afecta a la privacidad de las personas. Y la vigilancia biométrica. ¿Qué hace y qué? ¿Cómo las personas actúan en el día a día? Que esto es algo que en China se ve mucho, que es gracias al sistema de puntuación social que tienen los chinos, que es que los puntean en base a cómo se comportan, si tienen un bueno o mal comportamiento, pero ¿quién define lo que es bueno y lo que es malo? Realmente tú puedes pensar una cosa y si te sientes de determinada manera y actúas en protesta en contra de algo que a ti no te gusta, esto puede llegar a ser predictivo para los sistemas de vigilancia gracias a la inteligencia artificial. Entonces, es algo que en este momento el Parlamento Europeo se ha pronunciado y está prohibiendo. Una de las segundas cosas es la obligación precisa de cuándo el contenido, de saber cuándo el contenido es generado por inteligencia artificial. Es decir, los sistemas generativos como ChatGPT generan respuestas que nosotros hoy en día mucha gente está copiando y pegando para responder ciertas cosas de su trabajo, las determinadas cuestiones que pueden ser realmente importantes, como pasó, ya ha pasado un montón, de que les piden a la inteligencia artificial, los abogados, que redacten textos jurídicos y no lo revisan. Y estos textos no tienen marca de agua, digamos, que de inteligencia artificial, y los mandan como si lo hubiesen escrito ellos, y esto puede llegar a tener demasiados sesgos y errores, y es lo que ocasiona también malas decisiones. Entonces, todo lo que genera a partir de la inteligencia artificial, a partir de ahora, va a tener un sistema que reconozca cuándo es hecho por una inteligencia artificial. Y esto es ley ya en Europa. Esto es parte de la promulgación que hizo el Parlamento Europeo para controlar la inteligencia artificial. Que todo lo generado por inteligencia artificial tenga marca de agua de inteligencia artificial. Así sea como en imágenes para evitar la desinformación, así sea como en textos y un montón de cosas que pueda llegar a generar a partir de ahora. Y otro de los puntos no menos importantes, ya para ir cerrando este episodio del podcast, es que los eurodiputados consideran que los sistemas de inteligencia artificial pueden ser utilizados para influir sobre los votantes en las elecciones. Y a este tema, y a este punto, lo relaciono directamente por los sistemas de vigilancia biométrica, porque piensen lo que pasó con Donald Trump y el escándalo que hubo con Facebook, cuando se filtraron todos los datos de los votantes o de los intereses de los votantes en Facebook. Porque Facebook, o sea, se demostró que se utilizaba un algoritmo para poder influir en los votantes de los Estados Unidos, que fue algo que un escándalo muy grande. Ahora imagínense ustedes lo que sucede con crear sistemas, que es algo que en este momento también se quiere evitar, y por eso se tiene que pausar la inteligencia artificial. Es que antes de pasar a la inteligencia artificial general, lo que se busca es que no, la inteligencia artificial no genere una forma de persuadernos a nosotros para poder lograr sus objetivos. Porque piensen ustedes que una superinteligencia artificial va mucho más allá de la inteligencia humana. Y la inteligencia artificial puede desarrollar una forma de persuasión que nosotros pasemos por alto y que nos lleva a tomar decisiones en base a los objetivos de la misma inteligencia artificial. Es una de las cosas que se quiere evitar. Entonces, estos sistemas de poder generar sistemas que influyan sobre los votantes son un arma potencial para poder hacer que cualquier persona con malas intenciones se monte en el poder. Y esto es lo que se tiene que evitar hoy en día. O sea, es lo que se está atacando principalmente. Generar sistemas de votantes o de influencia de votantes con inteligencia artificial. Y con esto evitar que no solamente se manejen datos que pueden llegar a ser filtrados a través de Facebook o de cualquier otra red social, sino generar sistemas que la gente pase por alto y que los estén llevando a votar por determinado candidato cuando realmente no es su intención. Están siendo persuadidos. Entonces ya se marca como un rumbo a nivel mundial donde la inteligencia artificial, o sea, el desarrollo y la gobernanza de esta herramienta va a transformar nuestra vida de manera radical y que los valores y las cosas que nosotros tengamos a la hora de querer regular este tipo de tecnologías es lo que va a hacer que su avance sea efectivo y que nosotros no tengamos miedo de que esta pueda ir en contra de nosotros y que esté totalmente alineada a nuestros objetivos. Con eso Ya me despido en este episodio del podcast. La que me contenta, me tomé una taza de café. Sea rico aquí hablando con ustedes y compartiendo esta información, con el fin de que ustedes también puedan seguir avanzando, puedan seguir tomando en cuenta y ver oportunidades de anticiparse y tener esta mentalidad de anticiparse a las cosas que van a suceder en el futuro. No me queda más nada que decir. Doy las gracias por estar escuchando este episodio del podcast. Les pido que se encuentren en Spotify, Apple Podcast y las demás aplicaciones en las que está Código en Orden de seguir al podcast. Así como si se encuentran en el canal de YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Es lo único que tienen que hacer. Nos vemos en un próximo episodio de Código en Orden.